Hola, ¿cómo están? Volvemos a las transmisiones aquí en las poderosas salas NK. Vamos a iniciar con varios temas. Esta semana va a estar plagada de episodios porque sí, vamos a recuperar el tiempo perdido. Y para empezar, vamos a empezar. Y para empezar, vamos a empezar. Sí, así es. Vamos a comenzar con el síndrome de Prader-Willi. Este es un artículo de, ya saben, de nuestra revista preferida, Stat Pierce, para su educación continua y revisión de temas. El síndrome de Prader-Willi. El síndrome de Prader-Willi es una enfermedad genética rara y compleja, con numerosas implicaciones en los sistemas metabólico, endocrino, neurológico, con dificultades conductuales e intelectuales. El síndrome de Prader-Willi se caracteriza principalmente por hipotonía severa con dificultades de alimentación en los primeros años de vida, retrasos globales en el desarrollo, hiperfagia con un desarrollo gradual de obesidad mórbida alrededor de los 3 años de edad. También es reconocible por rasgos faciales, estrabismo y otras afecciones musculoesqueléticas. Muchos pacientes con el síndrome de Prader-Willi manifiestan baja estatura debido a la deficiencia de la hormona del crecimiento. Estos individuos también presentan disfunción hipotalámica, lo que lleva a varias endocrinopatías como hipogonadismo, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal central con densidad mineral ósea reducida. Por lo tanto, estos pacientes deben ser seguidos de cerca por un endocrinólogo durante toda su vida. Muy bien, ahora hablemos de la etiología del síndrome de Prader-Willi. El síndrome de Prader-Willi resulta de la pérdida de la expresión génica dentro de los genes heredados del padre en el cromosoma 15, en el brazo largo, en las regiones 11.2 a la región 13. Resulta de errores en la impronta genómica debido a la eliminación paterna en aproximadamente el 70% de los casos. Otras causas son la disomía uniparental materna en el 25% de los casos y defectos en el centro de la impronta como microdeleciones o epimutaciones en el cromosoma 15 que representan a los individuos restantes. Pero, ¿qué es la impronta genética? Bueno, los seres humanos heredan dos alelos de la madre y el padre. Ambos son funcionales para la mayoría de los genes, pero a veces uno está desactivado o estampado y no se muestra en la descendencia. Este gen está en la impronta. La impronta significa que este gen se silencia y se expresa el gen de otro padre. Los mecanismos para la impronta aún no están completamente definidos, pero involucran modificaciones epigenéticas que se borran y luego se restablecen durante la creación de óvulos y espermatozoides. La impronta genómica es un proceso de silenciamiento de genes a través de la metilación del ADN. El alelo reprimido está metilado, mientras que el alelo activo no está metilado. Las condiciones más conocidas incluyen el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Angelman. Ambos síndromes pueden ser causados por la impronta u otros errores que involucran a los genes de la impronta en el brazo largo del cromosoma 15. La mayoría de los casos del síndrome de Prader-Willi son esporádicos, pero los casos familiares pueden presentarse cuando los genes paternos tienen una microdeleción en el centro de impronta heredado de su madre. Epidemiología. El síndrome de Prader-Willi tiene una prevalencia de 1 en cada 200.000 a 1, perdón, a 1 en cada 20.000 a 1 en cada 30.000 nacimientos. El pilar del diagnóstico es la prueba de metilación del ADN para identificar cualquier defecto en impronta parental en el cromosoma 15, y esta prueba puede detectar más del 99% de todos los individuos afectados. En los países en desarrollo, el diagnóstico se puede hacer temprano en la vida, alrededor de las 8 a 6 semanas de vida. No obstante, en la mayoría de los casos, la confirmación se realiza a los 3.9 años, incluso en centros de referencia. A nivel mundial, el número de personas con el síndrome de Prader-Willi es de aproximadamente 400.000 y 20.000 de ellas se encuentran en los Estados Unidos. La etiología genética más común de la obesidad potencialmente mortal es el síndrome de Prader-Willi. Las mujeres y los hombres pueden verse afectados por igual y no hay diferencia entre razas y etnias. Fisiopatología. Al nacer, los parámetros de crecimiento como el peso, la longitud y el índice de masa corporal son entre un 15 y un 20% más pequeños en pacientes con síndrome de Prader-Willi que en sus hermanos no afectados, lo que indica que el crecimiento es irregular durante el periodo prenatal. La hipotonía prenatal provoca una disminución de movimientos fetales, una posición anormal en el momento del parto que conduce a un aumento de cesáreas y partos asistidos. Presentaciones clínicas. Manifestaciones clínicas más comunes. Hipotonía. La hipotonía infantil es muy característica y se encuentra en casi todas las personas con síndrome de Prader-Willi. Tiene un reflejo de succión deficiente que produce dificultades para alimentarse, disminución de la masa muscular y la fuerza. Falta de crecimiento temprano en la vida, lo que requiere tener un equipo especial para alimentarse o la necesidad de alimentación forzada para mejorar la nutrición durante un periodo prolongado. Rasgos dismórficos. Algunas características faciales incluyen fisuras palpebrales en forma de almendra, diámetro frontal estrecho, estrabismo, puente nastral estrecho, vermellón superior delgado con comisuras de la boca hacia abajo e hipoplasia del esmalte. ¿A qué nos referimos con el borde vermellón? El borde vermellón, también llamado margen ozono, es la demarcación normalmente nítida entre el labio y la piel normal adyacente. Representa el cambio en la epidermis de una piel externa altamente queratinizada a una piel interna menos queratinizada. No tiene glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas ni vello facial. Esto es muy importante que lo recordemos cuando estemos viendo Prader-Willi. También pueden presentar manos y pies pequeños. Esto podría no ser evidente al nacer, pero puede evolucionar lentamente con el tiempo. Retrasos en el desarrollo y problemas de comportamiento. El retraso en el desarrollo motor está presente en la mayoría de las personas con el síndrome Prader-Willi. La adquisición de hitos, es decir, en promedio aproximadamente el doble de la edad habitual. El deterioro del lenguaje también se observa típicamente. Las discapacidades intelectuales y el aprendizaje pueden fluctuar, pero generalmente son más evidentes en el momento en el que el individuo alcanza la edad escolar. Casi todos los casos del síndrome de Prader-Willi están asociados con algún grado de problemas del comportamiento, ya sea ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, arrebatos de mal genio y lesiones autoinfligidas. Deficiencia de la hormona del crecimiento. La talla baja puede estar presente desde la primera infancia y aparece en casi todos los casos en la segunda década de la vida. La deficiencia de la hormona del crecimiento es la endocrinopatía más común reportada en estos casos. Aunque la patogénesis no está del todo clara, el factor de crecimiento I1 es deficiente o subnormal en casi todos los pacientes con síndrome de Prader-Willi. Además del deterioro en la prueba de secreción del hormona del crecimiento, la secreción espontánea del hormona del crecimiento en 24 horas también es anormal. Se presentan con baja estatura, desaceleración del crecimiento y no puede exhibir un típico crecimiento acelerado durante la pubertad. Hiperfagia y obesidad. Se describen cuatro fases nutricionales que van desde el retraso en el desarrollo hasta la obesidad, que es el sello distintivo del síndrome de Prader-Willi. Fase 0, en el útero, mostrando disminución de los movimientos fetales y restricción del crecimiento. Fase 1, los bebés son hipotónicos y no obesos, dividida en subfase 1A, que consiste en la dificultad para alimentarse con o sin retraso en el crecimiento desde el nacimiento hasta los 15 meses de edad, seguida de otra subfase, la subfase 1B, caracterizada por un crecimiento constante a una tasa promedio de aumento de peso del lactante. Fase 2, comienza el aumento de peso. Se divide en 2A, donde el peso aumenta sin cambios significativos en la ingesta de calorías o el apetito, y en la subfase 2B, con los incrementos de peso que ahora se asocian con un mayor apetito e interés por la comida a una mediana de edad de 4.5 años. Fase 3, representada por hiperfagia relacionada con el comportamiento de búsqueda de alimento y falta de saciedad. La media de esta edad es de 8 años. La fase 4, algunos pacientes llegan a esta fase donde el apetito insaciable ya no está presente. La hiperfagia que ocurre en la fase 3, en correlación con el comportamiento de búsqueda de alimentos, el robo de alimentos o dinero para conseguir alimentos se asocia con la disminución del requerimiento calórico total y resulta en obesidad. En el síndrome de Prader-Willi, la obesidad es principalmente central en el abdomen, los muslos y las nalgas, lo que lleva a complicaciones importantes con aumento de morbilidad y la mortalidad. Hipogonadismo. El hipogonadismo está presente en todos los pacientes con síndrome de Prader-Willi. La criptorquidia es una característica en casi todos los casos masculinos y muchos de ellos requieren una orquidopexia. Según los informes, el tamaño del pene es promedio al nacer, pero la longitud comienza a caer por debajo de la curva estándar más adelante. Como resultado del tamaño del pene más pequeño y el aumento de la almohadilla de grasa sobre el área púbica, orinar puede ser problemático mientras está de pie. Un curso corto de testosterona puede ser útil para aprender a ir al baño, es decir, administrar testosterona. En el momento de la pubertad, que parece ocurrir a una edad promedio, la testosterona aumenta pero permanece baja. En general, la hormona luteinizante se mantiene a niveles bajos y normales, mientras que la hormona folículo estimulante se mantiene en niveles normales a altos. En el estadio 3 de Tanner se nota la detención de la pubertad, encontrar insuficiencia testicular y un tamaño testicular pequeño que persiste hasta la edad adulta. Las hembras nacen con hipoplasia de los genitales externos. La pubertad suele comenzar a una edad adecuada, pero el desarrollo de las mamas se retrasa significativamente. Muy pocas pacientes con el síndrome de Prader-Willi pueden llegar a la menarquia y ocurre en promedio a los 20 años de edad. El estrógeno y la hormona luteinizante son bajos a normales, mientras que la hormona folículo estimulante es de normal a alta en el periodo puberal, lo que puede ser indicativo de defectos centrales y primarios. Los hombres y mujeres con síndrome de Prader-Willi se consideran infértiles. Existe un alto porcentaje de adrenarca prematura en ambos sexos y se estima que en alrededor del 14 al 30% de los casos se correlaciona con la edad ósea avanzada, lo que podría ser consecuencia de la obesidad. Otras manifestaciones son trastornos del sueño, hipopigmentación, saliva espesa y viscosa, alto umbral del dolor, disminución de los vómitos, inestabilidad térmica, escoliosis, cifosis y osteoporosis. Evaluación. Las investigaciones para el síndrome de Prader-Willi deben comenzar con pruebas moleculares con metilación del ADN. El análisis de cromosomas con hibridación fluorescente in situ, FISH, puede identificar el daño en el cromosoma 15. La micromatriz cromosómica puede identificar la disomía materna. La prueba de función tiroidea es fundamental para evaluar el hipotiroidismo, especialmente antes de iniciar cualquier tratamiento con hormona de crecimiento. Las pruebas de función hepática y factor de crecimiento similar a la insulina. Ah, esa fue la anterior, disculpen. Anteriormente dije factor de crecimiento I1 es el factor de insulina. Una disculpa. En suero, ok. Las pruebas de función hepática y factor de crecimiento similar a la insulina 1 en suero para evaluar la deficiencia del hormona del crecimiento. Niveles de glucosa en ayunas y pruebas de tolerancia oral a la glucosa para investigar si tienen diabetes. Polisomnografía o un estudio del sueño para diagnosticar cualquier trastorno del sueño. Y finalmente, absorciometría dual de rayos X para evaluar la mineralización y la composición ósea. Recordemos que son frecuentes los casos de osteoporosis. Tratamiento y manejo. Hormona del crecimiento se recomienda en pacientes con síndrome de Prader-Willi desde el momento del diagnóstico de 3 a 6 meses de edad. Los pacientes tratados durante la infancia pueden alcanzar su estatura adulta final prevista. La hormona gonadotrópica coriónica humana se utiliza para ayudar a los pacientes a bajar la posición de los testículos, aunque un porcentaje importante de ellos todavía necesitan orquidopexia. Testosterona está aprobado para pacientes de 15 a 16 años con pubertad retrasada o incompleta para la progresión de la pubertad. Los pacientes requieren un seguimiento cercano para evaluar el crecimiento y la maduración esquelética para evitar efectos indeseables en la altura final. Estrógeno. Las mujeres pueden recibir tratamiento con parches transdérmicos de dosis bajas de estrógeno para el hipogonadismo durante 2 años o hasta el momento de la menarquia. Estrategias conductuales y cognitivas tienen como objetivo ayudar a los pacientes a comprender las expectativas y las reglas, los horarios, el uso de señales verbales y minimizar la compulsividad y la agresividad. Muy bien, ahora hablemos del diagnóstico diferencial. La hipotonía neonatal está presente en varias neuropatías y miopatías, como la distrofia espinal miotónica, que se diferencia por su escaso esfuerzo respiratorio en etapas tempranas de la vida. Hay algunos otros síndromes llamados síndrome similar a Prader-Willi, que comparten algunas características físicas como el síndrome de Prader-Willi, pero se difieren en la base genética. Algunas manifestaciones clínicas del síndrome parecido a Prader-Willi son hipotonía, baja estatura, obesidad y retrasos en el desarrollo. Algunos pacientes que presentan el craneofaringioma a una edad temprana y las consecuencias de su tratamiento a nivel del hipotálamo pueden manifestar muchas características clínicas que superponen el síndrome de Prader-Willi. Pronóstico. El pronóstico de los pacientes con síndrome de Prader-Willi dependerá del curso clínico precoz y del grado de complicaciones. Los pacientes manejados con un inicio temprano y un tratamiento continuo podrían alcanzar una vida útil promedio, considerando que cada individuo se beneficia del soporte vital para lograr la mayor autosuficiencia posible. Las complicaciones como la obesidad, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, que no se resuelven, pueden acortar la esperanza de vida. La muerte suele ocurrir en la cuarta década si no se controlan bien las comorbilidades, pero si se regula bien el peso pueden llegar a la séptima década. Complicaciones a nivel de los distintos sistemas: endocrino, baja estatura, deficiencia de hormona de crecimiento, insuficiencia suprarrenal central, hipotiroidismo, hipogonadismo, diabetes mellitus tipo 2, respiratorio, apnea obstructiva del sueño, hipoventilación, neumonía por aspiración, cardiovascular, hipertensión, insuficiencia cardíaca del lado derecho, gastrointestinal, gastroparesias, vaciamiento gástrico retardado, hígado graso, disminución de las secreciones salivales, aumento de la producción de grelina. Músculo esquelético, osteoporosis, fracturas, escoliosis, cifosis, subluxación de cadera. Piel, úlceras por estasis y celulitis. Comportamiento, berrinches, arrebatos, autolesiones, robo de alimentos, acaparamiento, retraso en el desarrollo cognitivo y problemas de aprendizaje. Neurológicos, hipotonía, inestabilidad de la temperatura y convulsiones. Los pediatras deben intentar diagnosticar el síndrome de Prader-Willi lo antes posible. El diagnóstico temprano puede abordar muchos problemas durante la infancia y esto podría incrementar la posibilidad de iniciar el tratamiento o a una edad temprana y lograr mejores resultados. Ok, muchas gracias por escucharnos. Esto fue el síndrome de Prader-Willi aquí en este programa, Las Poderosas Células NK. Espero que les guste. Disculpen por los problemas del audio y sería todo. Gracias.